Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cuatro y cinco en las Islas Canarias. Buenos días, ¿cómo estáis? En este lunes 22 de mayo del año 2017. Si te acabas de levantar, ya sabes, tu día comienza aquí en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote mientras que juntos ponemos las calles. Nuestro único objetivo es entretenerte durante tu jornada laboral para que la madrugada pase pues un poquito más deprisa. Pero ya sabes que no solamente nos dirigimos a los que están trabajando, también nos acordamos siempre de las personas mayores, de los que aprovechan estas horas para hacer las tareas de casa y, por supuesto, del enfermo y de quien cuida de ese enfermo. En definitiva, de todos aquellos a los que la madrugada pues os ha pillado con el ojo abierto. Y después de esto, lo primero que hacemos para arrancar con ganas es dar una muy buena noticia, una noticia feliz que nos cargue las pilas, y esta lo es, además que está muy simpática. Hoy te voy a hablar de Obasi Sow, que es un estudiante de Harvard que ha logrado terminar su tesis y lo ha hecho con un summa cum laude. No es el primero que consigue el máximo reconocimiento en esta prestigiosa universidad, pero su trabajo ha dado la vuelta al mundo porque lo ha presentado a ritmo de rap. Sow es un estudiante afroamericano y quiso denunciar con su tesis la tensión a la que todavía hoy se enfrenta en Estados Unidos la comunidad negra. Qué mejor que hacerlo con este estilo musical, con el rap. La idea fue de su madre. En Harvard, todo hay que decirlo, no es el primer trabajo que se presenta en un formato excepcional. No todos presentan un documento, lo leen y basta. No, no. Hay algunos que han decidido novelar su tesis, otros que lo han llevado en poemas y hasta guiones de cine. Pero nunca nadie había decidido entregar la tesis en formato disco, un álbum. En total, lo que Sow defendió fue ese disco de rap que contenía 10 canciones. Los temas los compuso durante el curso pasado, durante el curso 2016, y en las letras critica a la sociedad americana sin caer en el insulto. Aborda cuestiones delicadas y de suma actualidad en pleno siglo XXI, como por ejemplo la violencia policial, la segregación y también los encarcelamientos masivos. El tribunal ha sabido apreciar su trabajo y entender la profundidad de las canciones de rap. Al final, un sobresaliente. Y lo que es todavía mejor, la fama mundial, porque claro, es que la noticia se ha hecho viral. A Sow le esperan ahora sus prácticas en Google, donde este verano empezará a trabajar como ingeniero. Nos alegramos de verdad de que nos lleguen noticias así y de que, bueno, hay muchas formas de presentar actualmente trabajos académicos. Una de ellas es con un disco de rap. Nos encanta contar las historias, aunque en esta segunda hora te vamos a contar muchísimas más cosas que tenemos preparadas hasta las 6 de la mañana. Fran Mariño es el encargado de hacernos este avance.
Juan Andrés Rubert estará con nosotros este lunes para adelantarnos los temas que después van a tratar en Herrera en COPE. En exclusiva, aquí en Poniendo las Calles, los compañeros de Herrera llevan toda la noche currando, así que seguro que van a tener un programa completito, completito. Y vamos, desde luego, noticias hay. Después te vamos a hablar de educación, concretamente de una cuestión muy polémica. Con esto de que las competencias en esta materia están transferidas a las comunidades autónomas, ha surgido una asociación que reclama un examen único de selectividad para todo el país. ¿Sabes, Bea, que yo, por ejemplo, suspendí gallego y me bajó muchísimo la media? Y realmente es una asignatura que en el resto de España no se da. ¿Por qué suspendiste gallego, Fran? Pues porque no estudié mucho, Bea. Es lo que hay. Bueno, no dejamos el tema educativo porque la semana pasada El Pulpo y nuestro coach Jorge Casesmeiro quedaron para hablar sobre las becas Erasmus, donde España, vamos, está triunfando. Somos el país preferido por los estudiantes europeos para completar sus carreras. En esta hora vamos a conocer por qué.
Pues tenemos esa conversación, la grabamos y luego la ponemos. Antes de todo esto, lo mejor será conocer la información del tiempo. ¿Cómo se presenta este lunes?
Comentábamos que las nubes se van a centrar en el norte, sobre todo en el Cantábrico y en el Alto Ebro. Pero ojo, porque por la mañana también las tendremos en el norte de Galicia y en el oeste del litoral atlántico andaluz. Ojo, porque los últimos datos nos indican que podría no haber tantas lluvias como en un principio se indican, salvo en la cordillera Cantábrica, desde un principio sabíamos que iba a llover. Pero ojo, porque también puede llover en el oeste de la Ibérica, en Sierra Nevada, incluso por la mañana en Pirineos. En las zonas de alta montaña es donde se van a concentrar estas lluvias. Poco nuboso en el resto de la península.
Bueno, pues todo esto no tendría ningún sentido si al otro lado no estuvieran los ponedores de calles que nos escuchan. Protagonistas absolutos de este programa. Lo que más nos gusta pues es cuando nos llaman, cuando marcan el número de teléfono 950-6006 y nos cuentan cosas como esta.
Oye, un placer hablar contigo, que te escucho todas las mañanas.
¿Ah, sí?
Claro, pero hay otra cosa.
¿Qué pasa?
A mí me cogiste como oyente porque yo escuchaba Onda Cero a Carlos Herrera.
Mm.
Y como él no estaba en la otra, tengo que ser sincera. Y soy
claro.
Una persona muy sincera.
Me gusta la verdad.
Y me vine para aquí para escuchar a Carlos. Te empecé a escuchar a ti primero. Y la verdad es que me encanta, la verdad.
Qué bien.
¿Qué te diga?
Pues, Toñi, vas a ser nuestra frase de la publicidad del programa, que lo sepas, ¿eh?
¿Por qué?
Porque esta frase está muy bonita.
¿Ah, sí?
Sí.
No, pero lo digo muy en serio, ¿eh?
Y te ha salido del corazón.
Es un placer. Claro, por supuesto. Es que si no, no vale.
Qué bien.
Mira, Pulpo, soy una ponedora de calle.
Anda.
Tengo una tiendecita de artesanía y cestería.
Ajá.
Y ayer me ha llegado un pedido.
Uh-huh.
Y entonces, cuando me llega un pedido, pues me levanto a las 3 de la mañana... Lo marco, lo coloco, lo clasifico y me encantaría tener el diploma. Os sigo muchísimo en la radio, uh-huh. A Bea y a ti.
Uh-huh.
Los días que tengo que trabajar me levanto y si no, pues desde la camita.
Uh-huh.
Es un privilegio escucharos. Amo mi tienda, amo mi trabajo y siempre me considero una ponedora y amante de mi trabajo.
Poniendo las calles.
Nos llaman desde todas partes del país, también desde el extranjero. Hombres, mujeres, nos han llamado niños de 12 años, nos han llamado ancianos de 90, matrimonios que escuchan juntos la radio a esta hora, camioneros que viajan con su padre porque el hombre está jubilado y les acompañan. Nos han cantado, nos han contado chistes, pero bueno...
Nos
han recitado poesías. Fran, ¿tú cuando entraste el 1 de septiembre del año 2016 en el programa te esperabas esto?
Yo dije, bueno, madre mía, me voy a meter aquí en este programa que seguro que
pero
no lo escucha nadie. Madre mía, qué marroneo. Y
pues
en esto llego y alucino. El teléfono no para de sonar en ningún momento. Una audiencia activa, una audiencia que quiere participar en el programa.
Pues hay que darles las vías de participación para que puedan hacerlo.
Que nos manda comida. Bueno. Y además es que es gratuito entrar en directo en el programa. Simplemente tienes que marcar el 950-60-06. Repito, 950-60-06. Es nuestro teléfono y además, si entras en directo a hablar con nosotros, te regalamos ese diploma que certifica que eres todo un ponedor de calles. También estamos en Facebook, facebook.com/poniendolascalles. En Twitter, en @poniendocalles. En el correo electrónico, poniendolascalles@cope.es. Ya ves que no nos complicamos la vida. Y también tenemos número de WhatsApp, 662-942-605. Esperamos tu audio. Audios cortitos, por favor. Dinos cómo te llamas y cómo pones las calles. 662-942-605.
Gracias, Fran. Si me oyes a esta hora es porque eres un ponedor. Y juntos, juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Renuncié a mi porvenir. salto sin sentir. Es mejor sentir que pensar, sentir es mejor. Sí, es mejor sentir que pensar, sentir es mejor. Tuve que cruzar el puente, sentarme a descansar al sol, llegarme a resbalar por la pendiente, volver a encontrar color. Tuve que salvar el puente, tuve que pararme al sol, tuve que cruzar el puente.
5:15 de la mañana, nos llegan un montón de mensajes a facebook.com/poniendolascalles. El de José Manuel que dice: buenos días, Bea, saludos desde Coruña, merecido descanso para el amigo Pulpo. A la Madrid, pues sí, lo ha dado todo esta noche y desde luego que se lo ha ganado. Y Ángeles Tejera: hola Bea y Fran, tenéis la culpa de que todas las noches no me duerma hasta las 6. Un beso al Pulpo, que descanse. Un abrazo. Además de Facebook, sabes que tenemos cuenta en Twitter, @poniendolascalles, ese correo electrónico poniendolascalles@cope.es, el WhatsApp, donde nos encanta que te, bueno, que te presentes como un ponedor, que te identifiques como ponedor de calles, 662-942-605, y el teléfono gratuito 900-50-60-06. Ese teléfono es el que ha marcado ya Marcos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Hola, Marcos, ¿desde dónde nos llamas?
Pues mira, desde Tres Cantos.
Aquí, cerquita de Madrid.
Aquí al ladito.
¿En qué estás trabajando?
Pues mira, estoy trabajando de vigilante.
¿Estás en una garita?
Sí, vamos. Ahora mismo empiezo ya a abrir para cuando venga la gente a trabajar a las 6 y que puedan entrar.
¿Qué estás, como en un centro logístico, en unas oficinas?
En un edificio de oficinas.
Sí. Muy bien, muy bien. ¿Eres del Madrid, así por curiosidad, Marcos?
Sí, yo soy nacido en la calle O'Donnell y he estado viviendo 34 años en Alcobendas.
Y ya de paso, ¿eres del Real Madrid? Que parece que no me he entendido bien.
Sí, ¿verdad? Madrid
pues,
está a tope.
Pues nada, entonces enhorabuena, yo es para felicitar. No pierdo la ocasión, ¿eh? Mira, tengo aquí a Juan Andrés Ruber, que es del Valencia. Y sabe perfectamente que no pierdo la ocasión de presumir de equipo cuando tengo oportunidad.
Desde luego, se te nota y lo llevas diciendo ya un buen rato.
Bueno, pero él ha tenido que contar la noticia en todos los boletines.
La información por encima de todo.
Y aquí no hay problema, que yo ya lo he dicho muchas veces, me ha tocado poner otros himnos en otras ocasiones, ahora disfruto el mío.
Efectivamente, yo es como digo, yo soy del Madrid, pero lo bueno es que yo siempre, mi segundo equipo es el Atleti. Hay gente que no lo entiende, yo no soy antiatletista, como hay mucha gente. Y siempre mi segundo equipo es el Atleti. De hecho, he sido socio del Atleti cuando bajó a segunda división con el Oviedo y he estado bastantes años de socio. O sea, que yo, ante todo, soy futbolero.
Yo lo entiendo perfectamente porque no soy socio, pero yo, por ejemplo, simpatizo mucho con el Atlético de Madrid. Así que por cuestiones familiares, además. Bueno, ¿te encontrabas ahora en una garita en un edificio de oficinas? ¿A qué hora entras, más o menos?
Pues yo entro... Tenemos dos turnos, de 8 de la mañana a 8 de la tarde y 8 de la tarde a 8 de la mañana.
Y vas cambiando, ¿no? Dependiendo la...
Sí, ahora me quedan 3 horitas, ya mañana, vamos, esta noche de lunes, uh-huh, es la última noche que trabajo y luego ya pues hasta el viernes a las 8 de la mañana, que me tendré que levantar justo sobre esta hora, a las 5 de la mañana, uh-huh, pues ya volvemos otra vez al curro.
Muy bien. Marcos, ¿me puedes contar cómo es el uniforme para que después no se me enfade Pulpo?
Pues mira, un zapato de vestir negros, pantalón negro, camisa de manga corta blanca... Y en invierno, pues camisa de manga larga y corbata negra. Y un jersey azul marino.
Y un jersey azul marino y alguna chaquetita, lo mismo. ¿No tienes que hacer nunca rutita por alrededor del...?
Sí, hacemos rutas cada 2 horas por fuera del edificio, pues para controlar también que hay locales comerciales y tal, que esté todo perfecto y no haya ningún vandalillo por aquí.
Marcos, ¿nos escuchas desde hace mucho?
Pues, te voy a ser sincero, llevo escuchándonos desde el mes de febrero o marzo.
Bueno, ya llevas tiempo, pero eres ponedor nuevo, de temporada.
Efectivamente, os sigo en Twitter y de entonces os escucho pues todos los días que estoy de noche.
Genial, genial. Oye, nos encanta que te guste el programa y que te hayas enganchado.
Pues sí, hombre, la verdad que por lo menos nos distraéis un poco y nos hacéis estas últimas horas pues más un poquito más cómodas y más agradables.
Ese es el único objetivo. Te vamos a mandar, tú sabes que mandamos un diploma, ¿no?, al que llama.
Sí.
No todos los ponedores lo tienen. Son ponedores, pero no tienen oficialmente un diploma.
Efectivamente.
Así que Marcos ya lo va a tener.
Perfecto.
Te lo mandamos, Marcos. Muchas gracias por haberme llamado y un besazo enorme. Y nada, que te cueste nada estas dos horitas y pico que te quedan.
Otro para ti, igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y aquí tengo a Juan Andrés Ruber. Cuando suena esta música es porque nos van a avanzar el contenido de Herrera en COPE, que empieza a las 6 de la mañana. Y hoy le ha tocado a él, que luego tenemos por aquí a Dani Trigo, pero nos lo cuenta igual, Juan Andrés. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Bea? Muy buenos días. Lo primero de todo, muchas felicidades.
Muchísimas gracias.
Por la victoria. Yo espero que ninguno de mis amigos de Valencia me haya escuchado dar las noticias esta noche, porque yo creo que van a desterrar, ¿sabes?
Habrá dicho, pero este chico que le pasa abriendo todo. Bueno, a mí se me ha enfadado uno del Atleti porque dice que no he contado lo de la despedida hoy del Vicente
Calderón. Desde luego, ha sido un homenaje por todo lo alto, también ha sido noticia, pero lo cierto es que ganar una liga, pues bueno, es lo que tiene, ¿no? Que contarlo. A mí me ha tocado contarlo y es lo que te he dicho antes, la información.
Que también al Vicente Calderón le quedan todavía unos. Porque tenemos Copa del Rey, ¿verdad? Que se celebra
exacto,
allí.
Exacto, y luego un partido la Liga homenaje, de las... eso vale. Es.
Muy
eso
bien. Es. Bueno, cuéntame, ¿qué vais a contar?
Pues mira, aparte de la conquista del título de Liga por parte del Real Madrid, que por supuesto lo comentaremos, hay que hablar de la otra gran victoria del día, Bea, que no ha sido otra que la de Pedro Sánchez en el Partido Socialista. Volverá a ser...
había dos noticias en Madrid este domingo.
Desde luego, dos ganadores, el Real Madrid y Pedro Sánchez, que también es madrileño. Si es madridista, pues bueno, victoria por...
No lo sé,
por
no
partida
lo sé,
doble. Habría que preguntárselo,
No sé yo si Pedro Sánchez es del Madrid.
No sé, le pega más ser del Atleti, fíjate. No lo sé, habría que preguntárselo.
Él jugó en el Estudiantes, me parece, porque
claro,
él era más de baloncesto.
Sí, pero bueno, supongo que hoy estará contento, no tanto por el Real Madrid, sino por su gran victoria al frente del Partido Socialista, porque los militantes le han vuelto a elegir, por encima de Susana Díaz y Pachi López. La verdad es que nadie se lo esperaba, a priori, porque...
10 puntos, ¿no?
10 puntos de diferencia, sí, sí. Más del 50% de los votos. Y claro, Susana Díaz partía como principal favorita en los últimos meses, pero al final ha sido Pedro Sánchez el que se ha llevado el gato al agua.
Sí, sí.
O sea que ya veremos cómo quedan las cosas en el Partido Socialista, porque desde luego queda mucho trabajo todavía por delante, porque es un partido ahora mismo que está profundamente dividido. Otro tema que seguro que no va a pasar desapercibido es el del discurso que va a pronunciar hoy el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, ojo, en el Ayuntamiento de Madrid. O sea, a ver lo que nos cuenta, porque desde luego va a suscitar mucha polémica. Para todo ello, a las 8:30, como cada día, tendremos nuestra mesa de análisis. Hoy con Chencho Arias, Gloria Lomana e Ignacio Camacho, para comentar todos los temas de actualidad nacional e internacional de este lunes 22 de mayo. A partir de las 11:30 estableceremos el puente aéreo con Salvador Sostres y David Gistau. Todo esto, Bea, y mucho más en Herrera en COPE hasta la 1:00 de la tarde.
Estupendo, Juan Andrés, un besazo.
Hasta luego, chao.
Santoral del lunes, 22 de mayo, Santos Emilio Mártir, Rita de Casia, abogada de los imposibles, y Joaquina Vedruna, fundadora de las Carmelitas de la Caridad. Seguimos poniendo las calles cuando pasan 24 minutos, 25 ya, de las 5 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias. Ángeles en Facebook. Hola, Bea y Fran, tenéis la culpa de que todas las noches no me duerma hasta las 6. Un beso al pulpo, que descanse. Un abrazo. Bueno, Ángeles, nos encanta que nos escuches, pero si nos dices que tenemos la culpa, yo hasta me siento un poco mal. Ya. Hombre, acostarte a las 6, como tenga que madrugar esta mujer, a ver qué hace.
A mí me gusta que la gente duerma. Mira, vea, José María nos escribe en Twitter: buenos días, España, desde Pamplona. Por fin es lunes. Otro al que le gustan los lunes como a Herrera. Enhorabuena al Real
gente
Madrid.
Gente rara. Bueno, Ana, buen inicio de semana, Bea y Fran. ¿Sabéis que las arañas pequeñas dan buena suerte? Por esto que comentábamos antes de las arañas. Yo por eso no las mato. Besitos, ¿no? No, Ana, te puedo decir, yo ni las mato ni nada de nada, porque es que salgo corriendo, o sea, no puedo ni tocarlas. Necesito que alguien las neutralice por mí, del miedo que me dan. Si dan buena suerte, pues mira.
Yo las atrapo así con dos folios y las tiro por la ventana. Tampoco tiene la culpa la araña, vale.
Bueno, y por último también, Pedro José, buenos días, poniendo las calles en Santa Cruz de Tenerife desde las 11 hasta las 7. Gran trabajo el vuestro. Un abrazo enorme. Oye, si hay algo que a todos nos importa de una forma relevante, es la educación y la sanidad. Son dos de los pilares del estado de bienestar y siempre nos preocupa. En nuestro país son dos temas que se encarga de administrar en estos momentos cada comunidad. Y no todo el mundo está de acuerdo con que sea así, con que sea descentralizado. A los que no les gusta esta forma de planteamiento, esgrimen que debería ser el Estado central el que se encargara de las dos cuestiones por la importancia que tienen y para que no hubiera tantas diferencias de unas comunidades a otras como pasa actualmente. Pues bien, la Asociación por un Acceso en Igualdad a la Universidad reclama un examen único de selectividad para todas las regiones, para todas las comunidades. Su presidenta es Pilar Álvarez. Pilar, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que estáis pidiendo y por qué?
Bueno, nosotros estamos pidiendo efectivamente un examen único, pero vamos a no cerrarnos puertas y realmente lo que estamos pidiendo es un acceso equitativo a las universidades, o sea, que se garantice que todos los estudiantes tienen las mismas probabilidades de acceder a una plaza, estés en la comunidad que estés. Porque en este momento lo que nosotros estamos observando, y se ha constatado con un estudio que ha hecho la doctora Rueda en Valladolid, que ha estudiado solamente una anualidad, pero ha constatado una cosa que sabía todo el mundo, es que las diferencias entre comunidades autónomas son muy altas, no son homogéneas, en particular las notas más elevadas, que son las que más influyen, digamos, en las carreras más demandadas, y esto implica pues unas desigualdades tremendas, fundamentalmente para comunidades como Castilla y León, también Navarra, La Rioja y alguna otra comunidad que está afectada.
Vaya, pero ¿qué es lo que reclamáis? ¿Qué queréis conseguir?
Entonces, nosotros lo que reclamamos es un sistema que garantice igualdad de oportunidades, porque el examen único es nuestro objetivo fundamental, desde luego, y es a lo que deberíamos llegar. Pero la doctora Rueda, que ha hecho este estudio, pues ella propone un sistema al menos transitorio, en tanto se organizaban las cosas de otra manera y se garantiza que el examen único pues dé las mismas oportunidades a todos, porque en este momento, como bien saben ustedes, pues el informe PISA ha dejado claro que en España la política educativa, pues desde que se transfirieron las competencias totales a las comunidades, pues está bastante desmembrada y hay una gran diferencia de una comunidad a otra. Entonces, tampoco nosotros queremos perjudicar a nadie. Entonces, en tanto se centra uno en el examen único, que es lo ideal, digamos, pues ella propone un sistema de normalización de notas, utilizar un ranking por comunidades. Bueno, nosotros no nos parece la solución ideal, ella aboga por esta solución, pero es una solución más que podría minimizar, digamos, las diferencias que en este momento tenemos entre comunidades.
Al menos estudiarse. Bueno, habéis tenido una reunión con representantes de asociaciones de padres. ¿Qué les parece a ellos esta petición que estáis haciendo? ¿Qué os han propuesto?
Proponían alguna otra solución que podía ser factible, como por ejemplo dar opción a que cada alumno se examinara en la comunidad autónoma que quisiera. Que algunos alumnos ya de nuestra comunidad lo están haciendo.
Sí.
Están yéndose a estudiar bachiller a otras comunidades que teóricamente, bueno, pues tienen un sistema diferente, digámoslo así, pues para examinarse y para tener más oportunidades en el acceso a la carrera que demanda.
Madre mía, a ver, es que tener que llegar a eso. Bueno, por ejemplo, examinando los datos en Canarias, existen 3 veces más talentos que en Castilla y León, y no le vamos a quitar méritos a los canarios, pero claro, no creemos que los castellano-leoneses estén por debajo de nadie, ¿no?
Bueno, nosotros vamos a ver, si asumimos que ellos pueden tener 3 veces más talento que nosotros, entonces tenemos que asumir que la formación de nuestros estudiantes y la capacidad es diferente, y eso estadísticamente no se sostiene. Nosotros creo que se admite, o sea, es admitido por todo el mundo que la capacidad, que el talento está igualmente repartido. Por lo tanto, esas diferencias tienen que deberse a otras razones. No queremos entrar y perjudicar a ninguna comunidad autónoma, porque esa no es nuestra función, ni queremos que desaparezca el distrito único, porque hay muchas comunidades como la nuestra que puede no tener todas las carreras o que a uno le interesa ir a otro sitio, a Madrid, a Barcelona, a Bilbao. Eso no queremos que desaparezca. Lo que sí queremos es que se garantice la igualdad de oportunidades. Nosotros en este caso no creemos que sea solo el gobierno el responsable. Aquí hay, digamos, 4 pilares. Esto es un tema ya conocido. Nosotros, a raíz que se formó la asociación, pues hemos hablado con muchísima gente, también políticos, y esto es un tema que todo el mundo lo percibía, pero bueno, estaba ahí, sobre todo la sociedad, los padres, bueno, pues pasaban el bache de sus hijos y, bueno, a otra cosa. Entonces, era de todos conocido, y hasta que nosotros no hemos llegado, que hemos sido pioneros en este tema, pues nadie realmente ha levantado la voz, que ahora ya se está levantando.
Claro, ha puesto la lupa sobre esto. Nos comentabas que habéis tenido encuentros con padres y también creo que con docentes, ¿no? ¿Qué opinan de todo esto ellos?
Sí, todos están de acuerdo. Todos están de acuerdo que este problema existe, que las diferencias entre comunidades autónomas son muy altas, que no son homogéneas en absoluto. Las probabilidades de acceder a una determinada carrera según en qué comunidad te examines, lo tienen claro, y esto genera muchas cosas, pero un coste para la comunidad nuestra, por ejemplo, voy a centrarme en nuestra comunidad, aunque hay otras que tienen problemas parecidos. Para nuestra comunidad es un coste enorme, porque estás formando mucha gente con carreras que son costosas, que son largas, y que con toda seguridad no se van a quedar aquí. Para las familias, porque todos aquellos, fundamentalmente carreras muy demandadas, pues las de la rama sanitaria, por ejemplo. Estas, muchas familias ya conocemos que se tienen que ir fuera, pero no solo en España, sino que algunas están saliendo incluso a otros países de la comunidad, pues para hacer el primer curso y luego pedir traslado. Claro. Eso es un coste enorme. Tiene coste en la incidencia de las becas, que aunque ahora mismo están reguladas ya de otra manera, pero en igualdad de económica, pues las notas tienen influencia. Y claro, luego tiene mucha influencia, mucha, que eso no lo percibe, o sea, no es tangible, pero tiene mucha influencia tanto para los alumnos como los profesores, porque les genera mucha frustración. O sea, están preparando, están esforzándose muchísimo en preparar a sus alumnos, y luego los resultados pues son bastante mediocres. En Castilla y León en este momento son las notas más bajas de todas las comunidades, Castilla y León y Navarra. Claro. Las notas altas, o sea, las notas medias incluso, son las más bajas de todas las comunidades. Pues eso llama muchísimo la atención, porque además es un dato muy discordante. Ya sabemos que no es lo mismo el informe PISA, pero realmente es que es casi el negativo. Hombre, yo no digo que el informe PISA sea perfecto, pero algo no encaja en todo esto.
Claro. Entonces, ¿qué creéis que se debe hacer? Porque ante todo esto,
entonces yo creo que es obligatorio pues ponernos, vamos a estudiar este tema. Nosotros estamos pidiendo un análisis estadístico exhaustivo, le vamos a escribir una carta al ministerio para que haga un análisis, para que hagan un seguimiento de y una comparativa de los exámenes, a ver si son de dificultades parecidas. Es que yo creo que ahora mismo pues falta ese análisis serio y una comparativa de las distintas PAU PAU ahora EBAU, de las distintas comunidades.
Claro, habéis hablado, como nos comentabas, con padres, con docentes, pero claro, para que esto cambie es necesario que se cambie la ley, y para eso hace falta que los políticos intervengan. ¿Os habéis reunido con ellos? ¿Qué os dice cada grupo, cada partido?
Por supuesto tiene que cambiar la ley, pero yo digo que en este punto que se viene observando, que hay indicios desde hace mucho, yo creo que hay 4 pilares que deben responsabilizarse. Los primeros, la sociedad. que somos, que nosotros formamos parte de ella, por supuesto, y venimos representando a la sociedad, asociaciones de padres, de alumnos, de profesores, todo el mundo que no tiene responsabilidad, digamos, de gobierno o política. Todos debemos defender una igualdad de derechos, porque si no, nuestros alumnos, al cabo del tiempo, nos lo echarán en cara. O sea, no hemos sabido defender los derechos de nuestros jóvenes, que están mejor preparados de lo que aparentemente responde por las notas de la PAU.
El primer pilar, por lo tanto, está claro, que es la sociedad. ¿Cuál es el segundo?
Segundo pilar del tema, las comunidades autónomas. Yo creo que ahora mismo las comunidades autónomas no tienen como objetivo prioritario, algunas comunidades autónomas no tienen como objetivo prioritario formar a sus jóvenes tanto como que tengan buenas notas. Y esto es bastante evidente. La diferencia que marcaba el informe PISA lo dejaba claro. Entonces yo creo que las comunidades autónomas tienen que hacer un ejercicio de responsabilidad y no es tan importante que los jóvenes tengan buenísimas notas, que también, sino que estén bien formados. Luego, el gobierno. El gobierno es evidente que es el que tiene que sacar la ley. El gobierno y la oposición, que tiene tanta responsabilidad como el gobierno, tienen que llegar a un acuerdo. Nosotros nos hemos reunido con el Partido Socialista, con Ciudadanos y con el Partido Popular, los representantes de la subcomisión del Pacto por la Educación. Los tres estaban perfectamente enterados de este tema y están por la labor de solucionarlo, de poner una solución al tema. Los únicos que no nos han querido recibir, no sé si porque no les preocupa tanto la educación, son los de Unidos Podemos, que viniendo de la universidad nos sorprendió mucho. El resto, o sea, tanto PP como PSOE como Ciudadanos, pues están trabajando y yo creo que tienen intención de poner una solución a este problema.
Nos queda el cuarto entonces, Pilar.
Y el cuarto pilar, y para mí ahora mismo casi diría que el más importante, son los rectores de las universidades. Nosotros creemos que los rectores son conscientes de este problema desde hace tiempo. Y también sufridores, porque al final, si los alumnos que llegan a sus universidades no son los mejor preparados, pues las diferencias las van a tener. O sea, los rendimientos académicos se van a notar, como ya de hecho se quejan y demuestra este estudio de la doctora Rueda, que en algunas asignaturas pues se está empezando a notar la bajada del rendimiento académico. Luego hay algunas personas con las que hablas, representantes de las universidades o profesores mismos, que dicen, bueno, no importa, porque estos alumnos, pues el primer año, pues dejan su carrera, abandonan. Digo, no, a mí eso ya no me resuelve nada. Nosotros lo que queremos es entrar cuando nos corresponda. El hecho de que ellos abandonen al año siguiente, pues a mí no me soluciona si ya me han impedido entrar en esa carrera. Entonces, estamos en esta lucha, creemos que la sociedad puede hacer mucho, los medios de comunicación, por supuesto, también pueden apoyar, y no queremos perjudicar a nadie. Lo único que queremos es un sistema justo que garantice de verdad las mismas oportunidades, que en este momento, con el sistema actual, no es así.
Sí, sí, que lo que pedís no es tan raro. Pilar Álvarez es la presidenta de la Asociación por un Acceso en Igualdad a la Universidad. Gracias por habernos atendido, Pilar, y ojalá vuestras peticiones sean escuchadas y que, bueno, se lleven a cabo.
Pues yo estoy segura, porque es un derecho y es una demanda justa y, por lo tanto, creo que sí. Muchas gracias a ustedes por habernos atendido.
Gracias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. ¿Qué es tiempo de juego?
Partidazo a la vista. Algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Stani Coupet.
Llevo 20 años intentando entender por qué desapareciste de mi vida de repente.
Paz Vega.
Soy tu ángel de la guarda y pienso dejarme la piel para que no sea un delincuente.
Jesús Castro.
Sí que estamos predestinados.
Perdóname, señor. Estreno el miércoles a las 11 menos 20 de la noche en Telecinco.
Nos hemos enterado de que España es el país que más estudiantes Erasmus recibe y además se van de nuestro país bastante contentos. ¿Cuál es la clave de nuestro éxito? Pues mira, el Pulpo y Jorge Caseismeiro, nuestro coach, han analizado la situación.
Es fundamental que lo tengas claro. Si me estás escuchando, yo soy el Pulpo, tú eres un ponedor. Y Jorge Caseismeiro es nuestro coach personal del programa. Jorge, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Jorge trabaja en Psicopaidos y viene pues a orientarnos un poquito de cosas que nos llaman mucho la atención y nos gusta lo que siempre nos cuenta. Fíjate, Jorge, que hay un dato que me gusta porque creo haberlos conocido bien en mi época. Es que España es el país que más estudiantes de Erasmus recibe desde el año 2001.
Bueno, increíble, ¿verdad? O sea,
pues... Bueno, increíble o muy lógico, lo que pasa es que no se ha exportado mucho el dato.
Pues conviene recordarlo, efectivamente, porque es una cosa continuada desde hace muchos años. Entonces, sí, dicen más de 42.000 estudiantes, ¿no? Es decir, y contamos con 10 universidades entre las 20 más solicitadas, ¿no? O sea, uh-huh. Ahora que estábamos viendo el 30 aniversario del programa Erasmus, ¿no? Datos que facilita pues el Ministerio de Educación a Europa Press, ¿no? Uh-huh. Bueno, conviene recordar esto, ¿no? Llena de entusiasmo y de orgullo, ¿no?
¿Hay alguien por delante de nosotros que reciba a más universitarios de Erasmus?
Pues parece que somos los que más recibimos, ¿no? Es decir, por delante de Alemania, que recibe unos 32, más de 32.000, uh-huh. Reino Unido, unos 30.000, Francia, 29.000, Italia, 21.000, o sea, estamos por más de 42.000 en España, es decir, oye, uh-huh. Y tenemos universidades favoritas, es decir,
hombre, claro.
Oye, la gente viene aquí a estudiar a Granada, Valencia, la Universidad Complutense, son centros...
Es que no solamente tenemos muy, muy buenas universidades, sino que tenemos muy buenos espacios, muy buenos profesores, y luego que están en España, que en España se está muy bien. Jorge, aquí se lo pasan muy bien.
Que hay mucha fiesta aquí, ¿no, Pulpo?
Yo he pinchado en muchísimas fiestas de Erasmus de toda España y han sido espectaculares todas.
Vamos a ver, el sentido festivo.
si me tengo que quedar con alguna, me quedo con Granada, discoteca Granada 10 o discoteca Príncipe. Por favor, yo quiero rebobinar.
Pues es que eso no me extraña, eso atrae a todo el mundo, ¿no? A ver, el sentido de la fiesta que se tiene aquí, pues efectivamente es algo que atrae, y a la juventud, pues más todavía. Ahora, sinceramente, hay que también poner en valor, ya que se dice tanto esto, ¿no?
Sí.
Que, bueno, ya que son estudiantes, vendrán a pasarlo bien, pero tampoco querrán echar a perder sus estudios.
No.
Esta gente viene sabiendo que aquí se hacen bien las cosas, ¿no? Que aquí hay buenos profesores, que aquí hay buenas universidades, que aquí se toman esas cosas en serio. No podemos ir de fiesta, pero se toman las cosas en serio. Yo recuerdo que lo decía un señor con motivo de un empresario que vino aquí y le explicaba a otro, oye, ya verás cuando vayas a España, uh-huh. Te van a recibir, te van a llevar de cena, te van a llevar a un concierto, te van a claro. Llevar de fiesta, y dice, pero tú tranquilo, que al día siguiente a las 7 de la mañana te van a ir a buscar para claro. Dar la conferencia.
Claro, claro.
Es decir, que aquí hay energía para todo, ¿no? Y esto, pues los que no lo saben y vienen aquí solo de fiesta, bueno, pues es una oportunidad para que les enseñemos
pero es que
hay de todo, ¿no?
Jorge, eso solamente pasa en España. Estas cosas, ahora estamos hablando a nivel de estudiantes de los de Erasmus, pero a nivel de fiestas de empresa, que yo me hago un montón, las que son a lo mejor un miércoles o son un jueves, que acaban a las 4 y a las 5 de la mañana, hay una ponencia del consejero delegado a las 8 de la mañana, y todo el mundo está como un clavo a las 8 de la mañana cuando se están acostando a las 7 menos cuarto.
Claro. Bueno, esa es una singularidad, que yo no sé, luego hablan de racionalizar el horario y tal, yo no sé cómo se va a conciliar eso, porque efectivamente de España también es el vivero de la fiesta, ¿no?
Claro,
es
decir, y aquí somos
la fiesta,
así. Claro,
mira, además, aquí la fiesta nos la tomamos muy en serio, entre otras cosas...
¡Qué bueno, Jorge! No me esperaba esto, ¿eh?
¿Verdad? Entre otras cosas, porque es la fuente de turismo, España es un país que es un receptor de turismo, y entonces nosotros debemos capitalizar la fiesta, el sentido, en todos los órdenes, la fiesta tradicional, las nuevas fiestas que se pueden hacer, es decir, nos la tomamos en serio porque nos va en ello muchos puestos de trabajo también, ¿no?
Claro.
Entonces, ahora bien, efectivamente, aquí hablamos de estudiantes el estudiante que venga aquí de fiesta va a tener fiesta, pero nosotros queremos que vengan aquí también
aprender,
porque van a aprender, porque queremos también crear universidades que estén en los rankings, ¿no? Es decir, hay que hacer un esfuerzo a lo mejor por elevar cierto nivel, pero que lo hay muy bueno en muchos sentidos, ¿no? Entonces, bueno, no olvidemos, vamos a decir lo que comentaba aquí el secretario general de universidades, ¿no? Dice, oye, abro comillas, llevamos 16 años siendo el primer país receptor de estudiantes de Erasmus en Europa. El éxito del programa Erasmus en España es indiscutible, no solo entre la comunidad universitaria, sino también en toda la sociedad. Es decir, esto crea también pues muchos vínculos. Oye, ¿cuánta gente conocemos ahora que se ha casado con una francesa, con un tal? Es decir, esto ha creado una comunidad europea, refuerza los vínculos entre las distintas países y culturas de Europa, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante.
El estudiante, Jorge, que está fuera de España, claro, ya ha tenido que sondear un poco cómo somos en este país. A alguien le ha tenido que preguntar, a un primo, a un vecino, a un amigo, a un compañero de facultad que haya pasado por España en algún momento, ¿qué le habrán dicho de España?
Yo creo que somos conocidos por lo que hemos dicho, ¿no? Por tener un temperamento festivo, un carácter abierto, y lo veis, yo que conozco gente de todo el mundo, siempre coinciden en lo mismo. En España se vive bien, en España la gente es abierta, da gusto ir por la gente es amable. Oye, es que eso es muy importante.
Sí.
Es que al final estamos aquí efectivamente pues para trabajar, para hacer dinero, para ganar impuestos, para tal, pero queremos sentirnos a gusto, nos gusta que haya sol, salir a la calle, encontrar gente que te sonríe, que te trata bien.
Es que eso es fundamental.
Chaval, es que y eso no lo hemos aprendido en la universidad, también vamos a dejarlo claro.
Claro.
Es que somos así y eso se transmite de padres a hijos, de generación en generación, y semos así. Y
semo
eso está así. Bien. Y eso está bien.
Así,
Y eso está bien.
Jorge Casesmeiro es nuestro coach, trabaja en Psicopaídos, pero se viene de vez en cuando a poner las calles con nosotros. Jorge, mil gracias.
Un abrazo.
Estamos poniendo las calles como María Sun, que nos ha mandado este mensaje en Facebook. Hola, desde Alicante, muy buenos días. Tenéis un programa majo. Y enhorabuena, nos dice, al Real Madrid. Y enhorabuena también a Pedro Sánchez, que contra todo pronóstico es el nuevo secretario del PSOE. Desde luego, que si hay algún madridista sanchista, esta madrugada no se ha acostado. Vamos a escuchar también los mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp 662-942-605.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días.
Aquí Pablo, en ruta, transportando por la noche y disfrutando de la compañía. Un saludo para todos.
Muy bien.
Buenos días, ponedores. Saludos desde Talavera de la Reina. Soy Víctor. Un saludo para Pulpo, que se vaya a dormir y a descansar su garganta.
Ya debe andar acostado.
Noche. Y un besote para Raquel, que está esta noche con nosotros.
Buenos días, soy Montero. Aquí estamos en ruta. Acabo de pasar a Burdeos, dirección Bélgica. Un saludo para todos. Chao.
Un beso.
Buenos días, Bea, Fran. Me llamo Jesús. Soy un ponedor lobato porque llevo muy poquito escuchando vuestro programa.
Qué
lo he
bien.
Descubierto hace poco. Y la verdad es que me alegro mucho de haberos descubierto, al Pulpo y a vosotros, porque me alegráis mucho la noche. Soy vigilante de seguridad, como muchos ponedores que escuchan vuestro programa, y la verdad que espero siempre impaciente las 4 de la mañana para poder escucharos y que, bueno, que nos amenicéis un poco las mañanas para uno y el fin de la noche para otro.
Nos encanta que nos contéis estas cosas y tener oyentes nuevos. Oye, Pulpo no ha podido poner hoy las calles, ya hemos dado el motivo, pero eso no significa que no podamos disfrutar de la del Pulpo. Hemos rescatado una de las mejores, disfrútala.
Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Estarás húmedo, ¿no?
Muy húmedo, bueno, húmedo, entiéndase.
Bueno,
la tengo húmeda.
Ya, me imagino.
La lengua siempre, porque hay que estar hablando constantemente.
Y con agua.
Y con agua, claro.
¿Qué locutor de a radio no estamos aquí con una botellita de agua?
Por cierto, ¿me traéis una botellita de agua fría? Gracias.
Bueno, es que esa gente no sabe la temperatura a la que tú bebes el agua.
Yo la veo, es que a mí el agua tiene que ser un cuchillo que entre en la garganta y que arañe la garganta por lo fría que esté, ¿no? No soporto el agua caliente.
Sí, es todo lo contrario a lo que te recomienda un médico.
El vino caliente, no aguanto nada.
Esto, eres así, claro, y esto hay que respetarlo. Y más hoy que estamos en el día del cumpleaños de George Benson.
Toma.
Este tío es muy grande, O sea, es gran productor, gran músico, gran jazzista. ¿Se puede decir jazzista, Herrera?
Supongo que se puede decir todo lo que tú quieras.
Este tío es genial y hace canciones maravillosas. Wow. Es que además este tío lo que hace es mantener la elegancia en toda la canción. Es un tío que se lleva perfectamente los tempos a la multitud de estilos y canciones que ha
es
hecho.
Que no solo, además, no solo es un buen guitarrista, es un buen cantante.
Sí, también.
Él tiene diálogos con su guitarra. Son impagables,
Es verdad.
No sabe si está punteando la guitarra o cantando.
Sí, 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 sí. Se monta muy bien porque él le hace el tono guitarrero con la lengua espectacular. Que verá mucho agua.
Pues igual.
Para todo aquel que, bueno, pues sepa las canciones típicas de George Benson, sin duda alguna este Give Me the Night es una de ellas, pero es que George Benson también es el artífice de esta gran canción que Glenn Medeiros popularizó y arrasó en los 80. Pastelazo, pastelazo,
pastelazo
absoluto, ¿eh?
Repugnante.
Repugnante. Bueno, que
Glenn Medeiros es,
sí, es lo peor.
Meterse dos dedos en la boca hasta la campanilla y echarlo todo, ¿eh?
Y luego volvértelo a comer y volverlo a echar, ¿eh? Mm. Qué horror. Bueno, pues a mí esta canción, yo con esta canción un colín cayó, ¿eh? Con esta canción, ¿sí? Con esta versión, porque claro, yo tenía que sorprender a Herrera, yo he sorprendido mucho con las canciones, y cuando me compré el disco de George Benson, triunfé con esta canción.
Vaya.
Y ahora mismo estoy viendo escenas. estoy viendo escenas. Bueno, cambiemos de tercio, más que nada porque un día como hoy, pero el 22 de marzo del 63, se editaba el Please Please Me de los Beatles. Fue número uno en el Reino Unido el 11 de mayo, pero en el 63, un 22 de marzo, se editaba. Y curiosamente también sonaba por aquella época otra gran canción de un artista que nos suele gustar bastante. Olivia Newton-John, gran canción, muy bonita. In the corner of the bar there stands a jukebox. ¡Qué dulzura, por favor!
Mucho. ¿Ves? En este caso, estamos hablando de una dulzura tolerable. Quiero decir, es asumible,
no
tragable.
Empalagosa.
Sí, no es... Hombre, a ver, tiene un poquito de empalago, pero no es Glenn Medeiros, tío, que...
Sí, sí, no, Glenn Medeiros, además que tenía mechas, se ponía mechas en el pelo. Whiskey on the counter, and my friends around to help me ease the pain. Till some button pushing cowboy plays that love song, and here I am just missing you again. Qué bonita canción, Herrera. Please, mister, please don't play B7. Otra gran canción que hoy vamos a recordar, ni más ni menos, que es de Bruce Springsteen, con este Streets of Philadelphia, la banda sonora de la película con el mismo nombre. Herrera, tú sabes que España está deseando escucharte, lo sabes, eso solo lo sabes.
¿Estás seguro de eso?
Uh-huh. Y te lo confirmo porque aquí hay mucha gente que me escucha a mí porque luego vienes tú, así que
no.
Los ponedores...
No me he traído el petróleo hoy.
Hoy no tiene, pues nada, agua.
Pues agua.
No hay mucha agua.
Ya está, agua. ¿Qué vamos a hacer?
Uh-huh. Dice Pedro Rivera, dice, los 15 minutos en que coinciden el Pulpo y Carlos Herrera en Poniendo Calles son de lo mejor que se hace en la radio en España. Ahora mismo, en Twitter. Nos lo acaban de poner. Así
con
que...
dos cojones. Me parece
con dos cojones. Qué claro hablas, hijo mío. Un abrazo sin alfileres.
Ea, me voy alegrando mucho.
Hasta luego.
Así termina un programa más de Poniendo las Calles. Ahora te quedas con Herrera en COPE, pero mañana volvemos, a partir de las 4. Gracias por estar ahí y feliz lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.